9 dice la palabra: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Buena palabra, ¿verdad? Y muchos de ustedes hoy, yo creo que el Espíritu Santo les va a hablar directamente a que suelten de algunas de las cosas que les han estado reteniendo, cosas sobre las cuales siguen meditando, errores, malas decisiones financieras, pecado, cosas que hacen que se sienten indignos, culpables, avergonzados. Y Dios está diciendo: oye, olvídate de esas cosas, no permitas que te chupen la vida y que te prevengan de caminar en lo que yo tengo para ti. Deja de vivir en el pasado, porque Dios dice en versículo 19, mira, voy a hacer algo nuevo. ¿Cuántos necesitan algo nuevo en tu vida? Amén. Y Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Él quiere que tu vida sea distinta. Él quiere cambiarla y hacer algo nuevo con ella. Algo que ni siquiera has experimentado todavía porque te gusta vivir en el pasado. Él quiere iniciar algo nuevo en tu vida en este año nuevo. Pues yo no sé de ustedes, pero yo quiero eso. ¿Están conmigo? Y mire lo que dice: ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Mira, algunos de ustedes puede que estén enfrentando algo y quizás está diciendo: ay, yo no tengo ni ninguna idea de cómo sobrellevaremos eso. O sea, es malo y es difícil y no veo la manera. No levanten la mano, pero ¿cuántos están sintiendo como eso? Y Dios dice aquí, Él está diciendo: no, yo sí veo una manera cuando nadie más ve una. Voy a hacer una cosa nueva en tu vida si me escucharás y se la puedas percibir. Yo voy a abrir un camino por tu desierto y voy a abrir ríos en tu tierra desolada, tu situación desolada, sin esperanza. Yo lo he comenzado. Es lo que está diciendo. ¿Y cuántos de ustedes tienen propósitos del año nuevo? ¿Sí? Unos... Algunos, ¿cuántos de ustedes van a hacer unos propósitos del año nuevo? Todos los tenemos cada primer de enero, ¿verdad? Es como: ay, este año yo lo voy a hacer, comenzando con ese año, sí. Y te tengo unas malas noticias: para finales de enero, el 40% de ustedes se van a dar por vencidos. Y no van a durar todo el año con sus propósitos. Y ahora, ¿cuántos de ustedes, no sé, y la Navidad yo sé es un poco diferente aquí, pero el 25 de diciembre allá en los Estados es cuando nosotros intercambiamos los regalos? Aquí es como el 6 de enero, ¿verdad? O algo así, o 25 también, un poco de los dos. Pero ¿cuántos de ustedes recibieron ropa para hacer ejercicio esta Navidad? Quizás unos tenis nuevos y van a ir al gimnasio y comenzar a salir a correr o ir a esa clase de zumba. Y les deseo lo mejor, pero la realidad es que los estudios demuestran que para el día de San Valentín el 75% de ustedes no van a estar siguiendo sus propósitos de año nuevo. ¿Y por qué será? Pues no estoy seguro, pero creo que muchos de nosotros tenemos lo que podrían llamarse algunas buenas intenciones, pero realmente no son intenciones de Dios. Y realmente hay una gran, gran diferencia. Muchos de nosotros tenemos algunas buenas intenciones, algunas cosas que queremos lograr y quiero retarles este año a ir más allá de simplemente tener unas buenas intenciones, algunas cosas que quieren hacer. En vez de eso, hay que tener algunas intenciones de Dios, de escucharle al Espíritu de Dios. Y yo creo que Él te hablará de manera directa y te demostrará por lo menos una cosa que Dios quiere para ti y de parte de ti y quiere hacer en tu vida en este nuevo año. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, te enseñará una cosa. Y en vez de solamente tener buenas intenciones que son centradas en uno mismo, tendrás unas intenciones de Dios que son centradas en Dios. Y cuando Dios da luz a algo en ti, ¿sabes qué? Se cumplirá, ¿verdad? Se cumplirá. Y recuerda, Él dijo, estoy haciendo una cosa nueva en tu vida, si me lo permites. Y lo que voy a hacer hoy es, les voy a plantear cuatro preguntas de una cosa. Cuatro preguntas, una cosa. Y mi oración es que Dios hará nacer en ti una cosa centrada en Dios que será diferente este año. ¿Cuántos quieren descubrir eso? Y pues les voy a platicar acerca de una, mira, acerca de una de mis disciplinas personales. Desde hace muchos años he buscado a Dios mientras comience un año nuevo y siempre le digo, Dios, ¿cuál es esa una cosa que tú quieres que sea distinta para mí? Y obviamente tengo muchos propósitos, como todo el mundo tiene, ir al gimnasio, comer más sanamente, pasar más tiempo con mi familia, etcétera, etcétera. Pero quiero descubrir esa una cosa que yo creo que nace del Espíritu de Dios en mi vida que va a ser diferente. Y puede que digas, ay, pues yo es, y eso que tiene de ser gran cosa, en realidad puede que no sea tan gran cosa, pero lo que sí es gran cosa es, digamos que con el paso del tiempo, 10 años por ejemplo, una década, cuando hay 10 una cosas que son diferentes en tu vida, 10 disciplinas nuevas o 10 pasiones espirituales nuevas, cuando hay una década de una cosas, tu vida puede ser total y completamente diferente. ¿Están conmigo? Y yo creo que el problema con la mayoría de nuestros propósitos egoístas, que siempre son centrados en uno mismo, de hecho hasta los espirituales, tenemos todos esos propósitos y realmente no cumplimos con ninguno, porque tenemos un montón, es demasiado abrumador cuando tenemos un bonche de ellos, ¿me entiendes? A mí, ¿has notado eso en tu vida? Yo voy a hacer eso, sí, y no cumplimos con nada. Y luego nos desanimamos porque no los podemos hacer todos y después de un poco de tiempo nos rendimos. Ah, yo no puedo. Olvídalo. Así que hoy les voy a plantar cuatro preguntas, una cosa, que yo creo que ayudarán a dar a luz a una cosa espiritual que Dios quiere hacer en sus vidas. Examinaremos diferentes versículos que contienen la frase una cosa. Y la primera pregunta, una cosa que les plantearé es esta. Número uno, en tu tiempo de oración, mientras busques a Dios este año, número uno es, ¿cuál es la cosa principal, la una cosa que deseas de Dios? ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en eso? ¿Cuál es la cosa principal, la una cosa que deseas de Dios? Y por encima de todo lo demás, si Dios te dijera, yo haré una cosa que pides, ¿cuál será la fuerza motivadora de tu vida de oración ante Dios este año? En Salmos capítulo 27, versículo 4, David pidió muchas cosas diferentes, pero fue descrito como un hombre conforme al corazón de Dios mismo. ¿Recuerdas? ¿Sí? Quizás la razón por la cual era un hombre conforme al corazón de Dios mismo es porque si él deseaba una cosa, esto es lo que deseaba. Mira lo que dice en el Salmos 27, versículo 4. Él dijo, ¿cómo empezamos aquí? Una sola cosa le pido al Señor. Y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Si yo pudiera tener una cosa, dice, quiero estar con Dios, quiero su presencia, necesito de su bondad, necesito saber que Él siempre está conmigo. Si hay una cosa que yo necesito en los buenos momentos, es Dios. Si hay una cosa que necesito en los malos momentos, es Dios. Si hay una cosa que yo deseo por encima de todo lo demás, es morar, es vivir con la presencia de Dios, dice David. ¿Qué es la cosa que tú deseas de Dios? Obviamente eso es lo que quería David. Pero creo que esta conversación con Dios es precisamente cómo necesitamos comenzar nuestro nuevo año. Si examinas la vida de David, ves que Dios estaba con él y que él estaba con Dios. ve su relación en la Biblia como una de las más íntimas, genuinas y poderosas que, con Dios, que alguna vez se ha grabado en la Biblia. Y yo creo que si nosotros realmente evaluamos nuestras vidas y identificamos esa área que necesita cambiarse, yo creo que si le pedimos a Dios por esa una cosa tal como David, Dios responderá. ¿Sí? ¿Y cuánto se le gusta cuando Dios responde a ti? Y muchos de ustedes pueden estar en un lugar en sus vidas en donde dice: ¿sabes qué? A alguien cercano a mí que no es creyente, y si hay una cosa que yo quisiera que Dios hiciera, sería que Dios me usara en la vida de esa persona para ayudar a traerle a una relación con Cristo. Quizás. Así que la fuerza motivadora de sus oraciones este año sería: Dios, yo quiero amar a esa persona hasta que entre en relación contigo. No sé. Para algunos de ustedes, honestamente hablando, puede que haya alguna adicción o fortaleza, una cosa que está previendo que vayas más lejos con Dios. Y puedes decir: pues esto no es nada más mi propósito para año nuevo, pero más esta es una carga de Dios que ya no permitiré que esta una cosa me retiene de perseguirle a Dios plenamente. Y si hay una cosa, Dios, yo creo con todo mi corazón que tu Espíritu Santo va a darme el poder para sobrellevar esta una cosa que me está estorbando. No sé. ¿Ustedes están aquí? ¿Sí? Algunos de ustedes van a examinar sus matrimonios y dirían: ¿sabes qué? No está en donde Dios quiere que esté. No sé. Y si hay una cosa que deseas de Dios, sería que Él trajera sanidad a tu matrimonio. ¿Y cómo? Pues demasiadas personas cometen el error de pensar que la una cosa sería que Dios arreglara a la persona que te está haciendo miserable la vida. Pero realmente la una cosa que Dios quiere hacer es cambiar tu corazón para que Él pueda sanar tu matrimonio. No sé. Para algunos de ustedes, han estado prometiendo desde hace mucho tiempo que van a bajar bajar la velocidad y disfrutar de la vida, disfrutar de sus familias. Y cada año dices lo mismo: ay, yo voy a bajar la velocidad algún día, algún día, algún día, algún día. Y han pasado años y te estás perdiendo de la vida, te estás perdiendo de tu familia, tus prioridades están en desequilibrio y tú una cosa podría ser: Dios, necesito que me ayudes a disfrutar de ti y de tu presencia y de los que me rodean, mi familia. Y la una cosa que necesito hacer la vida de acuerdo a tus prioridades y lo que te importa a ti, y no de acuerdo con los patrones de este mundo. No sé. ¿Qué es la una cosa que te gustaría que Dios hiciera en tu vida? Piénsalo. Algunos de ustedes puede que no estén casados y todos sus amigos se están casando y tú estás como que: los amo, pero los odio. Ella se casó con el hombre que yo quería, la odio. Es mi mejor amiga, pero la odio. No sé, quién sabe. Y te has sentido tan presionado para encontrar a alguien que te has dado por satisfecho con cualquiera que tenga dos piernas y el corazón latiendo. Y realmente deseas tener a alguien, y para ti la una cosa podría ser: Dios, necesito que tú seas suficiente. Necesito estar satisfecho contigo este año. No sé. ¿Qué es la una cosa que necesitas de Dios? ¿Cuál es la una cosa que deseas de Dios? Hace años mi una cosa que yo necesitaba de Dios fue muy parecida al rey Salomón. Una vez Dios le dijo a Salomón: ¿qué es lo que quieres? Y él dijo: quiero ¿qué? Sabiduría, ¿verdad? Y para mí, especialmente durante los últimos 6 años de iniciar esta iglesia, yo estaba abrumado con los retos de liderazgo, de manejar una iglesia. Yo estaba como que: Dios, esto es demasiado. Y la una cosa que yo deseaba de Dios, yo dije este año: una cosa que necesito es sabiduría. Y entonces lo que hizo Dios fue, me llevó a Proverbios 31. a Proverbios, y 31 capítulos en Proverbios. Y leí un capítulo todos los días durante un año entero. Pues el libro de Proverbios se le llama el libro de la sabiduría, pero 12 veces leí el libro de Proverbios. Y adivinen qué hizo Dios. Hizo lo que dice su palabra. Y mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 5. Santiago 1, 5 dice: si al uno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Yo pedí a Dios, me dio sabiduría. Esa fue la fuerza motivadora de la una cosa que yo deseaba de Dios ese año y Él me la dio. ¿Y qué es la una cosa que tú deseas de Dios? Y la segunda pregunta que quiero que te plantees es esta. Cuando se trata de tu vida espiritual, cuando se trata de tu relación con Dios, número dos es, ¿qué es la una cosa que te falta? ¿Qué es la una cosa que te falta? Y recuerden, estamos planteando cuatro preguntas, una cosa que yo creo que ayudarán a dar a luz a una cosa espiritual que Dios quiere hacer en sus vidas este nuevo año. ¿Cuál una cosa está faltando? En Marcos capítulo 10 hay una historia interesante acerca de un hombre rico que se encontró con Jesús. Él dijo: Jesús, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Y Jesús respondió: pues necesitas obedecer los mandamientos. El hombre dijo, lleno de orgullo: pues sí, he hecho todo eso. Pero en ese momento Jesús miró más allá de la obediencia externa de ese hombre, examinó su corazón y vio un problema que ese tipo ni siquiera sabía que tenía. Así que Jesús le dijo algo que no dijo a nadie más y dijo esto, versículo 21 de Marcos capítulo 10. Jesús lo miró, ¿cómo lo miró Jesús? Con amor, y añadió. Noten que está a punto de decirle algo difícil, pero todo con amor dijo que una sola cosa, no dos cosas, no 10 cosas, pero una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Si hay una cosa que estorba, que sigues completamente a Jesús. Y para este hombre en particular fue sus posesiones materiales y el deseo de seguridad basada en las riquezas. Y Jesús dijo que la una cosa que estorbaba, había que venderlo para que me pueda seguir plenamente. No estoy diciendo que tiene que hacer eso. Pero en versículo 22 la Biblia dice: al oír esto el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Chequen esto. Dios específicamente le enseñó la una cosa que le faltaba. Y él no estaba dispuesto a hacer la una cosa que le habría beneficiado espiritualmente. Y yo estaría dispuesto a apostar, yo también soy culpable, pero probablemente a algunos de ustedes que durante un periodo de años Dios les ha enseñado la una cosa que necesitan, una cosa que falta, más sin embargo no han sido obedientes. No levanten la mano, pero ¿cuántas personas están en esta categoría? Yo a veces, muchas veces. Y pues Dios quiere hacer una cosa nueva en tu vida. Es un nuevo año. Y yo creo que en todo mi corazón que van a ser obedientes a la una cosa que Dios te enseña que te falta. ¿Y qué es? ¿Qué es para ti? Yo estaba hablando con un buen amigo el otro día en Texas y él me dijo: Jeff, yo solía leer la Biblia 5 días por semana. Yo leía la palabra de Dios y fue lo más cercano que jamás haya sentido con Dios. O sea, podía sentir que Dios estaba conmigo, pero dejé de hacer eso y ya no me siento cerca de Dios. Y yo dije: hombre, esa es tu una cosa. Esa es la una cosa que podría transformar por completo tu vida espiritual. Y muchos de ustedes, hay personas aquí que han formado parte de la iglesia desde hace mucho tiempo y realmente no tienen un grupo de amigos cristianos, no están involucrados en un grupo de vida, hasta hay personas orando por ustedes y haciendo un esfuerzo para conectarse con ustedes, invertir en ustedes, pero todo ese tiempo han estado diciendo: haremos eso algún día, probaremos uno de esos grupos algún día, serviremos y haremos conexiones en la iglesia algún día. Pues escucha, eso podría ser una cosa que necesites para despegar y planear, florecer. ¿Está conmigo? Y pues muchos de ustedes han estado luchando con eso de los diezmos. Y acabamos de hacer esa serie. Y yo les quería ayudar a comprender. Mira, yo, la razón por la cual lo hice esa serie es que yo les quería ayudar a comprender el poder del diezmo para que pudiesen aprender qué significa ser bendecido y bendecir a otros. Y espero que su actitud completo haya cambiado concediendo al diezmo. Yo le daré a Dios mi primero y mi mejor, y confiaré en Él para que bendiga el resto. ¿Recuerdas? Y pues has luchado y luchado contra ello. Y quizás esa es tu una cosa, diezmar, no sé. Y pues ese es el punto en donde Dios está diciendo, ¿realmente lo crees o no? ¿Vas a confiar en mí o no con tus finanzas? Y pues, quizás algunos de ustedes necesiten a alguien en sus vidas que pueden servirles de mentor, de entrenador, para que cuando entran en pecado o algo en que no deben estar haciendo, tomando malas decisiones, lo que sea, pueden decirles, hey, ¿qué estabas pensando? ¿Eres menso o qué? ¿Qué te pasa, idiota? ¿Verdad? Necesitamos gente así. Y ese es el problema con tantas personas en la iglesia hoy en día, pues hasta en el mundo. Sus vidas se están desmoronando o se están saboteando solos, y es porque no hay nadie en sus vidas que les van a decir, ¿qué estás haciendo? Deja de hacer eso, está mal, eso no está bien, no puedes hacer eso. Quizás eso es una cosa, no sé, estoy dándote ideas. Y no nada más es una necesidad para que ese tipo de personas te digan cuando estás haciendo algo malo, sino también existe esta necesidad de relaciones íntimas, de amistad, en donde las personas te pueden levantar, donde pueden ministrarle a tu corazón cuando está roto, cuando ha sido lesionado. Necesita de ese tipo de amistades cristianas y personas que orarán por ti, te animarán, te motivarán. Quizás esa es la única cosa que necesitas, no sé. Y cuando se trata de tu relación con Dios, permíteme preguntarte esto. ¿Qué es la una cosa que te falta para seguir adelante con Dios? ¿Qué es lo que deseas de Dios? Si Él te diera una cosa, ¿qué le pedirías? Y la segunda pregunta fue, ¿qué es la una cosa que te falta? Y la tercera cosa que te preguntaría es esta. Número 3. ¿De cuál una cosa necesitas soltarte? ¿De cuál una cosa necesitas soltarte? ¿Cuál es la una cosa a la que continúas aferrándote? La cosa que te tiene agarrado en tu mente, en tus pensamientos, en tu alma, y te retiene de ir a donde Dios quiere que estés. ¿Cuál es la una cosa a la que necesitas soltar? El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, un capítulo muy poderoso en Filipenses 3. Él estaba hablando acerca de cómo él quería conocerle a Cristo. Y quiero decir, realmente conocerlo. No saber acerca de él, pero sino conocerlo a él y el poder de conocerle íntimamente y apasionadamente sobre todo en las cosas. Él dice eso en el versículo 13. Dice, Filipenses 3, 13 y 14, la escritura dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien que una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Esta una cosa voy a hacer. Lo que está diciendo, y casi mira, y viéndolo, leyéndolo, y puedes verlo como una acción en un sentido. Estoy olvidando de lo que queda atrás y sigo avanzando. Es como una gran decisión que él ha tomado para soltarse de todo y a la vez seguir avanzando. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Él está como que debo seguir avanzando, así que me estoy soltando de esto para poder seguir con mi vida ahora. ¿Y por qué a veces no queremos soltarnos? A veces es como un proceso que nos tarda muchísimo, porque un minuto estamos así, listos para perdonar y olvidar, y el siguiente es simplemente, no podemos, no puedo sobrellevar, es demasiado, no lo puedo hacer. Y ahora no sabemos de qué se estaba soltando, pero sí sabemos que podía haber sido. Hablando de Pablo, recuerdan, él fue el hombre que personalmente dio la orden de apedrear a Esteban, el primer mártir cristiano. Quizás se estaba soltando de eso, no sé. Él fue el tipo que persiguió a la iglesia, mató gente, crucificó a gente. Podría haber sido el dolor y la pena que experimentó sufriendo por Cristo. No sé. Aquí tenías un hombre que fue azotado 5 veces, cada vez con 4 latigazos en la espada. Quizás Pablo dijo, ay, tengo que soltarme de eso, tengo que dejarlo ir, necesito sobrellevar eso y seguir adelante. Era un hombre que fue golpeado 3 veces con varas. Era un tipo que fue naufragado 3 veces. Era un hombre que fue apedreado y dejado por muerto. Quizás en esta escritura él estaba diciendo, tengo que soltarme de eso para seguir adelante. No puedo pensar en los fracasos, las malas decisiones, las personas que me han lastimado y traicionado. No puedo pensar en las decepciones, en las veces que las cosas no salieron como había planeado. No sé. Y hay algunos de ustedes, y la razón por la cual no siguen avanzando a donde Dios quiere que estén, es porque se están aferrando a algo del pasado. Y es hora de dejarlo ir, es hora de soltarlo. Alguien te lastimó y te sigues aferrando a eso, y tienes falta de perdón, y tienes amargura, y Dios diría, quiero hacer algo nuevo, pero no puedes quedar morando en el pasado. Tienes que olvidarte de lo que está en el pasado, y tienes que seguir avanzando en mí. ¿Me entiendes? Estoy convencido de que uno de los problemas principales en los matrimonios de hoy es que las personas se niegan a soltarse del pasado. Alguien te lastimó, y así que tú le sigues castigando por lo que sucedió en el pasado. No levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho eso? Y algunos de ustedes fracasaron en algo y se siguen aferrando a ello y les está comiendo por dentro. Creen de manera equivocada que son fracasos porque se equivocaron. Escuchen, eso es algo que sucedió, pero no es quién eres tú. Y lo sueltas y obedeces el riesgo de fe que Dios te está llamando para tomar, y no sigues viviendo en el dolor del pasado. Y algunos de ustedes pueden haberse decepcionado a ustedes mismos y están diciendo, ¿saben qué? Dios va a tomar esto a mi contra, yo me equivoqué, hice algo indebido y ahora he echado a perder mi relación con Dios. Él ya no quiere hacer nada que ver conmigo, ya no me va a bendecir, no hará nada por mí. No. Escuchen, eso sucedió y estuvo mal, pues, pero adivinen lo que vas a hacer. Vas a dejarlo ir, has sido perdonado por Dios, sigues adelante, sueltas al dolor del pasado y sigues avanzando, suéltalo. ¿Sabes qué? Es un día nuevo y Dios está haciendo una cosa nueva en ti. Está muy quedado aquí, eso. Wow, yo estaba esperando un grito fuerte. Sí, pastor, está predicando muy bien. Queremos una hora más. ¿Pero qué es una cosa que necesitas soltar para que puedas convertirte en todo lo que Dios quiere que seas? Y la cuarta pregunta que les quiero plantear es esta. Y oro que les hablará mucho de ustedes. Número 4 es, ¿cuál es una promesa que necesitas reclamar? ¿Cuál es una promesa que necesitas reclamar? ¿Y cuál una promesa de Dios necesitas reclamar? En el Antiguo Testamento, David fue un hombre joven cuando fue ungido por Samuel para ser el siguiente rey de Israel. Samuel vino y básicamente inspeccionó a todos los hijos de Jesse, Estaba como guapo, pero él no es, talentoso, pero no, fuerte, pero no. Y pasó por todo el grupo. ¿No tienes a ningún otro? Y él estaba como, pues, está el enano allá afuera cuidando de las ovejas, no creo que sería él. El enano David vino y Dios dice, yo no miro lo que mira la gente, yo miro al corazón. Este es el próximo rey. Y hubo una promesa que Dios dio. ¿Y se acuerdan de eso? ¿Sí? Y muchos de ustedes han tenido una promesa. Creen que Dios les ha mostrado una visión para su futuro y no se está cumpliendo. Y están como que, ¿dónde estás, Dios? Eso es precisamente lo que le sucedió a David. Tan pronto como fue ungido para ser el siguiente rey de Israel, parecía que cada vez que tomaba un paso adelante, habría dos pasos para atrás. ¿Cuántos alguna vez han pensado, sentido así en tu vida? Dos pasos, un paso adelante y dos pasos para atrás. Y cada vez que tenía una victoria, ahí estaba Saúl viniendo detrás de él para intentar alcanzarlo y destruirlo, matarlo, e iría por adelante y por atrás. Y todo ese tiempo él podía haber estado pensando, no lo veo, Dios. Yo sé que eso es lo que dijiste que iba a suceder, pero simplemente no lo veo. Hubo una ocasión en particular cuando él estaba huyendo de Saúl que intentaba matarlo. Eso no es nada bueno. El rey actual anda detrás de ti. Así que decidió irse a esconder entre los filisteos, lo cual él creía que era buena idea. Llegó ahí y dijo, esto de hecho fue una pésima idea. Así que tuvo otra idea tonta, que fue hacerse loco. ¿Verdad? ¿Recuerdas que él estaba, no sé qué estaba diciendo, eso fue mi mejor loco? Pero de repente se encontraba entre la espada y la pared, y no parecía que nada iba como debía. Básicamente eso es lo que dijo. Ay, David estaba pensando, diciendo, hay tantas cosas que yo no sé ahora, hay tantas preguntas que no puedo contestar, hay tantos detalles que no van de la manera que desearía que irían. Pero mira lo que dice en el Salmos capítulo 56. 56 versículo 9 a 10, mira lo que dice. Cuando yo te pida ayuda, ¿qué pasó? Huirán mis enemigos. Una cosa sé, Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Los enemigos vienen detrás de mí y no sé qué hacer. Ha sido tres pasos por atrás y estoy asustado hasta la muerte. Y no sé lo que debe suceder ahora. Pero una cosa que sí sé, por encima de todas las cosas, mi Dios está de mi lado. Amén. Él dice, estoy confiando en Dios, oh, alaba sus promesas, no le temo a nada que me pueda hacer un mero hombre, sí, alabo sus promesas. Esta una cosa yo sé, hay tantas cosas que no sé, pero sí sé esto, Dios está de mi lado. Y porque esa una promesa cierra mi vida, que si no veo nada más que quiero ver, es suficiente. Esta una cosa sé, Dios sigue sentado sobre su trono y Él está de mi lado. Amén. Y para algunos de ustedes, Dios le va a dar una promesa y se van a aferrar a ella y les sostendrá. Tal como la comida nutre sus cuerpos, les cargará cuando son demasiado débiles. Esta una cosa yo sé, ¿cuál promesa necesitas reclamar? ¿Cuál promesa? Y voy a ser realmente honesto y transparente con ustedes. Y durante los primeros 3 años de esta iglesia, yo estaba tan estresado todavía, todavía ahora a veces, me estaba desmoronando, teniendo problemas físicos y mi esposa también, porque el estrés y todo. Yo sentía que la iglesia creció más allá de mis habilidades de liderazgo y estaba asustadísimo. No sabía cómo hacerle, no sabía qué hacer. Y dije, Dios, yo soy débil en toda mi debilidad, soy tan inadecuado, simplemente no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente inteligente, no sé qué hacer, soy débil e inadecuado. Pero Dios me dio una promesa a la cual me sigo aferrando. En tu debilidad, en tu ineptitud y en las cosas que no puedes hacer por ti solo, Dios dice, mi fuerza, mi poder se hará perfecto. Amén. Puedes decir, amén. Sí, amén. Pues desde hace ya 6 años, no hemos estado edificando esta iglesia sobre mis fuerzas. Lo hemos estado edificando sobre nuestras debilidades, porque es en las debilidades que el poder de Dios y su fuerza son hechos perfectos. Y yo lo reclamo y lo necesito en esas debilidades que su fuerza se hace perfecta. Y me encanta esa escritura en 2 Corintios. Mire lo que dice la palabra. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 a 11 dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Cuál es una promesa de Dios que necesitas reclamar? Y hay tantas promesas en la palabra de Dios para reclamar. Aquí les van algunas. ¿Qué es lo que promete Dios? Pues Dios promete en su palabra de cubrir, por ejemplo, de cubrir cada necesidad de sus riquezas en gloria. Si estás sufriendo financieramente, tienes miedo, Dios te promete que Él cumplirá con todas las necesidades que tienes. ¿Verdad? Mira la promesa en Filipenses 4:19, necesita escribir las promesas. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Él promete que no serás tentado más allá de lo que puedes soportar. Y para los de ustedes que siguen entrando en pecado repetitivo, adivinen qué, hay una salida. Hay poder mediante Cristo para sobrellevar la tentación y el pecado que te tienen agarrado. Hay una salida. Mire lo que dice, otra promesa. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice la palabra, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Amén. Otra promesa, Dios promete perdonar todos tus pecados. Si estás adolorido hoy, el peso del pasado de ese lo hice y no debía hacerlo y me siento avergonzado, adivinen qué, es perdonado. Y Dios lo echará al mar de olvido y nunca más se volverá a recordar de ello. Eso es lo que dice. Mira lo que dice 1 Juan de 1:9. Dice la escritura, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Miqueas capítulo 7 versículo 19 dice, volverá a compadecerse de nosotros, eliminará o pisoteará nuestras iniquidades, si arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Dios promete hacer que todo, hasta las cosas malas, especialmente las cosas malas, Dios promete hacer que todo obre junto para el bien de los que lo amamos y somos llamados de acuerdo a sus propósitos. ¿Cuántos aman a Dios y son llamados de acuerdo a sus propósitos? Amén. Romanos 8:9. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Dios promete que si te sientes solo o abandonado, que Él jamás te dejará. Él jamás te desamparará, estará contigo para siempre. Dice Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, dice la Escritura: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor, su Dios, siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Dios promete ser tu ayuda siempre presente en momentos de dificultad. Mire lo que dice Salmos 46:1. Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¡Qué promesa! Dios promete dar fuerzas al débil. Él es tu fuerza, el gozo del Señor es tu fuerza. Dice Isaías, capítulo 40, versículo 29, dice: Él fortalece al cansado. ¿Cuántos están cansados de la vida? Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. ¿Cuántos están sintiendo débil? No, mentirosos, ¿dónde están? Todos nosotros. Él promete guiarte y darte dirección. Muchos de ustedes no saben qué sigue, qué es lo que voy a hacer. Dios te guiará, es un promesa. Él es un buen pastor, ustedes son las ovejas reconocen la voz del buen pastor. Es el papel del pastor a dirigir a las ovejas, hablando de Cristo Jesús. Él te guiará, tú le seguirás. Él promete guiarte, Él promete darte una paz que va más allá de tu habilidad para comprender. ¿Cuántos necesitan paz? Amén. Muchos de ustedes enfrentan retos significativos y no saben cómo pasar por ellos. Y adivinen qué, hay un paz a la cual otros mirarán y dirán: ay, ¿cómo te puedes mantener con calma en medio de eso? Y tú dices: no lo sé, pero Dios prometió y Él está cumpliendo. Amén. Y mira lo que dice Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios promete darte poder para vencer a Satanás, para sobrellevar a la obra del malo. Tú le resistes y Él huirá ante ti, dice la Escritura. Dios promete que nada te separará de su amor. Dios les promete que son más que vencedores mediante Cristo Jesús. Amén. Y para los que no están caminando con Dios y lo saben, Dios les promete vida eterna mediante su Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hay promesas, un montón de promesas. Hay algunas cosas que yo no sé, pero esta una cosa sí la sé. Dios es conmigo, Dios es conmigo, Dios es contigo. Esta una cosa puedes saber, que Él es contigo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuál una cosa deseas de Dios sobre todas las cosas? ¿Cuál una cosa? ¿Qué es esa una cosa que te falta? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está enseñando que te falta? ¿Tendrás el valor para obedecer la voz de Dios? ¿Qué es la una cosa que necesita dejar ir? Es hora, olvídalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo y sigue avanzando. ¿Cuál es la una promesa que necesitas reclamar? Y mira la Escritura, al principio de ese mensaje, Isaías 43, versículo 18, 19. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados.